Estamos en comunicación con Eduardo Bertoni, que es director de la Agencia de Acceso de la Información Pública. ¿Cómo le va, Lourdes Marchese, Fernando Piana y equipo aquí en Radio Nacional? Los saludamos.
Hola, buenos días, Lourdes,
Fernando. Buen día. ¿Qué tal?
Muchas gracias por llamarme.
Bueno, Eduardo, a ver, ¿cómo podemos definir estos nuevos delitos que se vienen dando ya hace unos años, pero que ahora en cuarentena han crecido exponencialmente?
Bueno, a ver, empecemos un poco por alguna cuestión un poco más de principio para ir puntualmente a lo tuyo muy brevemente. Nosotros, desde la Agencia de Acceso a la Información Pública, somos la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. Uh-huh. La agencia empezó a funcionar en el año 2017 y no solo es autoridad de todo lo que tiene que ver con el acceso a la información pública, es decir, todo lo que los ciudadanos, las ciudadanas necesitan saber del Estado y pueden pedirle al Estado, sino también que somos el ente regulador para la protección de los datos personales. Esto está regulado por una ley que ya viene del año 2000, que es la ley 25.326, que nos proporciona herramientas para proteger nuestros propios datos. Uh-huh. El tema de los delitos, como los que vos definías, Lourdes, sí. Desde el phishing, el robo de identidad, los fraudes informáticos, tienen mucho que ver con el robo de nuestros datos personales.
Exacto.
¿Por qué tienen que ver con el robo de nuestros datos personales? Porque, de acuerdo a distintas maniobras, nosotros no somos el ente que hace investigación de esos delitos, somos el ente que lo que tiende es a proteger las bases de datos donde están nuestros datos personales y responder a la regulación nacional. Entonces, decía, mediante distintos tipos de maniobras, quienes llevan adelante un fraude, por ejemplo, una estafa, generan confusiones a los efectos de que nosotros, las personas, entreguemos nuestros datos personales. Por eso nosotros, desde la agencia, lo que hemos hecho es sacar una serie de recomendaciones, dado que, como ustedes bien decían, en el momento de cuarentena estamos más encerrados y estamos utilizando muchísimo más la tecnología, quienes tienen acceso a la tecnología, por supuesto. Exacto. Todavía hay brechas de acceso a Internet en nuestro país y en América Latina bien importantes, pero quienes tienen acceso a la tecnología la están utilizando más y a veces no estamos lo suficientemente concientizados de cómo debemos utilizarla. Por eso decía, desde la agencia sacamos una serie de recomendaciones y el mínimo común denominador tiene que ver con ser cuidadosos. Y esto parece una cuestión muy general.
Claro, ¿qué sería ser cuidadosos? ¿Cómo podemos protegernos?
Claro, se resume, digamos, básicamente a dos puntos que a veces pueden sonar un poco, digamos, tediosos, pero que nosotros creemos que nos tenemos que acostumbrar a hacerlo. El primero es fijarnos cuando accedemos a una página de Internet que sea una página en el cual tengamos un contacto de lo que se llama un contacto seguro, que sea una página verificada. Esto lo verificamos básicamente con ese candadito que aparece arriba cuando abrimos una página de Internet. Si no aparece un candadito, quiere decir que nuestra comunicación con esa página de Internet, para ser simplista, es una comunicación que no es segura y que cualquiera puede interceptar los datos que nosotros estamos mandando.
Ahora, Bertoni.
Permitime, la segunda recomendación, que es muy sencilla, es el tema de leer las políticas de privacidad de los sitios que nosotros estamos visitando. Y esto tiene que ver porque ahí dice específicamente, ahí nos van a decir cuándo damos nuestro consentimiento para que se usen nuestros datos de una manera u otra. Estas son dos recomendaciones muy básicas y que nosotros las hemos hecho a través de distintas comunicaciones que están en nuestro sitio web.
Y en el caso de las videollamadas, ¿cómo se puede regular eso? ¿Cómo se puede controlar?
Bueno, en el caso de las videollamadas hay distintos tipos de plataformas. En general, las plataformas que están funcionando son plataformas que ofrecen sitios seguros. Lo que ocurre es que muchas de ellas permiten utilizar la videollamada con una contraseña y no les estamos dando la suficiente importancia al uso de la contraseña. Esto quiere decir que cualquiera se puede meter en la llamada y quien acepta puede aceptar a cualquiera, sin darse cuenta quién es el que está en la videollamada.
Claro, porque ha habido muchos problemas con el Zoom, por ejemplo.
Pero muchos de los casos de los problemas que nosotros hemos advertido tuvieron que ver con que eran llamadas donde quien hacía de, como se dice, host, de hospeda la llamada, el que tiene el manejo de la llamada, no la había hecho con una contraseña, y esto generó que se aceptaran personas que por ahí podían meterse con, tanto para grabar la llamada, y esto nosotros hicimos una recomendación específica sobre el tema de la seguridad en videollamadas, como para incluir material, y hemos tenido algún conocimiento por los medios de comunicación de inclusión de material pornográfico de llamadas en colegios, entre niños y demás. Es decir, estamos en un momento en el cual, por supuesto que el Estado tenemos que ser absolutamente, digamos, atentos a lo que está ocurriendo en cada una de las funciones que se cumplen, ya sea la justicia penal, en la investigación de estos ciberdelitos, como vos señalaste, nosotros atendiendo a las denuncias que puede haber por el robo de identidad, pero también es importante el dominio individual que tenemos cada uno de nosotros, el conocimiento individual para proteger nuestros datos. Para ir un ejemplo, digamos, que no tiene que ver con datos personales, pero para que se entienda lo que quiero decir. Nadie dejaría su auto en la ciudad de Buenos Aires con las ventanillas bajas y la llave puesta durante toda la noche. ¿Por qué? Porque tendríamos miedo que nos lleven el auto. Bueno, tenemos una conducta que tiene que ver con cerrar el auto, cerrar la ventanilla y llevarnos la llave. Lo mismo con nuestra casa. Pero con los datos personales tenemos que adquirir actitudes muy similares. Y esas tienen que ver con controlar los sitios que estamos visitando, no dar información cuando nos llega un email, un correo electrónico, aunque sea parecido al correo que nos llega siempre del banco, tratar de que en cada sitio que visitamos leer los términos y condiciones antes de aceptarlos, y si vemos algo que no nos gusta, no utilizar ese sitio, porque no tener estas actitudes nos puede llevar a problemas como los que vos señalabas de tener un perjuicio a veces económico o a veces, diría, reputacional, por no haber sido cuidadoso.
Le hago la última porque ya estamos cerca del servicio informativo. Tiene que ver con, en el caso de creer que seamos víctimas de alguno de estos delitos, ¿a dónde se puede comunicar la gente? ¿A dónde puede acudir?
Bueno, hay dos instancias diferentes. Si uno tiene una suposición de que sus datos personales han sido tratados defectuosamente, es decir, que nos los han robado, pueden acudir a la Agencia de Acceso a la Información Pública haciendo la denuncia por robo de datos personales. Ahora, si uno es víctima de un delito, ya esto entra en la órbita de la justicia penal, hay fiscalías especializadas, tanto en el orden federal como en el orden local, en la ciudad de Buenos Aires, que atienden específicamente las denuncias por delitos informáticos.
Eduardo Bertoni, director de la Agencia de Acceso de la Información Pública, le agradecemos este contacto con Radio Nacional aquí con Buen Día. Gracias.
No, muchísimas gracias por llamar.
Hasta luego.